Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí en Conexión CIJ, su programa de cada jueves, totalmente en vivo para todos ustedes, hablando de prevención y tratamiento de las adicciones, así como también mensajes importantes sobre salud mental. Todas aquellas personas que presentan ansiedad, depresión o estrés, con toda confianza, Centros de Integración Juvenil brinda el apoyo para todos ustedes. En la voz, Luis García, y les invitamos a que participe con nosotros a través del teléfono 618-20-27-12-14, ahí está. Mira, me lo quitaron de aquí. Una disculpa, pero es el 618-827-1214. También a través de Facebook Live, una plataforma que también estamos interactuando con todos ustedes. Estamos totalmente en vivo. Puede usted poner mensaje o alguna pregunta con toda confianza. La puede hacer a través de esta vía. Y es Radio UGED 100.5 FM. También ahí está la plataforma en la cual puede usted interactuar con nosotros. Le repito, en la voz Luis García. Y vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que es muy sensible, porque realmente las personas que viven esta experiencia es algo caótico, es algo doloroso y es una situación que en muchas ocasiones pues nos llega a generar incluso hasta un caos total a nivel familiar. Vamos a hablar de la familia en el tratamiento de las adicciones, pero para empezar pues comentarles que está en las investigaciones que la familia se da cuenta de una adicción o dependencia y ya es cuando la situación está avanzada, es decir, pasan hasta de 2 a 5 años para que la familia se dé cuenta de la problemática que existe. Fíjese nada más, o sea, la persona empieza a consumir y para la familia pareciera que es algo normal, hablando de consumo de drogas legales, es una situación que de repente puede ser incluso hasta permisividad familiar y llega un momento en el cual se dan cuenta de la dependencia a otras sustancias o bien de la problemática que están viviendo, pero para ello tiene que pasar de 2 a 5 años para que se den cuenta. Y para ello pues vamos a hablar con una invitada muy especial que tenemos el día de hoy, perdón, quien nos va a compartir un poquito su experiencia, su historia con respecto al acompañamiento que se está haciendo con personas pues que están viviendo el problema de la dependencia de sustancias y que en la actualidad esta enfermedad no es algo que se pueda curar tan fácilmente. Siempre hay muchos bemoles en el trayecto y tenemos que ir actuando ante todas aquellas circunstancias que se están presentando. Y por ello, pues le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenida al programa del día de hoy.
Ok, muy bien. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la gran invitación que me han hecho. Me siento privilegiada y pues ya estamos listas para pues dar una experiencia de vida, esperando que mamás, papás, hermanos, hijos, todo lo que viene siendo el entorno familiar, pues estén enterados de lo que conlleva todo el problema de la adicción en los seres queridos.
Así es. Y muchísimas gracias por este atrevimiento y sobre todo por esta fuerza para poder compartir esta experiencia. La verdad es que ahorita lo hablamos muy tranquilos, pero las emociones y a nivel interno, a nivel personal, pues es algo muy fuerte lo que se está viviendo. Sin embargo, vamos a tratar de compartir esta experiencia lo más respetuosa posible. Y para iniciar, quisiera ir introduciendo a nuestros radioescuchas en cómo es una relación familiar cuando pareciera que todo está en orden, ¿no? Esta maravilla que todos tenemos y que a veces no le damos el valor y que es donde podemos prevenir o donde podemos proteger, pero a veces no tenemos ese alerta. Y es cómo se vivía antes de poder llegar a identificar esta dependencia a sustancias de un familiar. La familia tenía ciertas características, cierto dinamismo, ciertas formas de convivencia. Entonces había pues en cierta manera tranquilidad, ¿no? ¿Cómo era la familia en aquel entonces?
Bueno, antes de que nosotros los padres, tengo dos hijos, de hecho son dos hijos míos, son los que son consumidores, tienen la enfermedad de la adicción, pues relativamente la podemos manejar como una familia mexicana, como muchas, muy familiar, muy, pues, con una buena dinámica, un buen entorno familiar. Realmente a mis hijos no les faltaba absolutamente nada. Bueno, así yo lo pensaba, ¿verdad? No nos dábamos cuenta nosotros de la situación de en la que estaban, por la cual estaban pasando mis hijos. No habíamos nosotros detectado síntomas ni signos de alarma, porque en realidad la enfermedad de la adicción pues no cabía en nuestro vocabulario de familia. No, tal vez por eso nosotros no tuvimos la facilidad de detectar cuando los hijos empezaron en el consumo de sustancias ilícitas.
Así es que en cierta manera nunca se imagina la familia que pueda llegar a suceder, ¿no?
Exactamente.
Y en muchas ocasiones, incluso el consumo, por ejemplo, unos tragos de alcohol o de repente un contacto con fumar cigarrillo, pareciera que es esporádico, o sea, es pasajero por la etapa que se está viviendo, que tienen ocurrencias, bueno, lo va a hacer, pero vamos a platicar con ellos y pareciera que ahí se llega a tener como una conclusión y acuerdos para no volver a realizarlo. Entonces, son situaciones que en cierta manera toda familia puede llegar a tener esa exposición, pero cuando llegue a suceder, creo que aquí sí es importante puntualizar el no dejarlo como algo pasajero, no minimizarlo, sino realmente pedir ayuda y decir, bueno, si esto sucedió, queremos que no avance y queremos proteger, o sea, algo nos está faltando o bien de todo lo que hacemos a lo mejor está bien, pero eso solamente el especialista es quien puede llegar a dar como una pauta de qué es lo que hay que hacer o modificar o bien qué es lo que hay que continuar haciendo, ¿sí? La familia tiene como ciertas condiciones. Hablábamos en algún momento dado de décadas anteriores cómo había dos tipos de familia generados únicamente, que era la familia funcional y la familia disfuncional. Después de los años ha venido evolucionando y ahora tenemos pues muchísimos tipos de familia, ¿sí? Y entre ellos familia monoparental, familia formada o educada solamente por los abuelos, familia solamente con de padres divorciados, o sea, vamos, hay diferentes tipos de familia, ¿no? Y en estas condiciones en las que estamos hablando ahorita, la familia es totalmente íntegra como lo que conocemos papá, mamá e hijos, o sea, tenemos una familia tradicional, ¿no? Sin embargo, correcto, pues había cierta, a lo mejor, libertad en algún momento dado. Sabemos que las figuras de autoridad, o sea, los padres de familia, deben tener sintonía en la forma de educar, la forma de hablar, la forma de actuar ante los hijos, y a veces cuando hay diferencia, eso bloquea el desarrollo normal o bien asertivo sobre las decisiones de los hijos. Por eso es importante la sintonía. Esto en algún momento dado es algo que tuvo que ver dentro del proceso para que los hijos tuvieran un contacto con sustancias.
Yo pienso que sí, o sea, es multifactorial las situaciones que se presentan para que los hijos se puedan enganchar con los problemas de la adicción. Nosotros, papá y mamá, llegamos a la conclusión de que tuvo que ver mucho el desarrollo de los hijos en cuestión de la pubertad, en la que nosotros pensamos que era un ratito andar con los amigos, influyeron mucho las amistades con las cuales nuestros hijos se involucraron, en donde pues los padres también probablemente eran más permisivos que nosotros. Nosotros pensamos que iba a ser nada más de un ratito, como usted lo llegó a comentar, de qué iba a pasar, de qué estaban explorando. En cuestión de las drogas que son llamadas lícitas, ¿verdad? Que son las que son sociables o las que están permitidos por la sociedad, que viene siendo el tabaco y el alcohol. Pero eso da pie a que el adolescente, como todavía está en una etapa de formación, que hay una inmadurez neurológica, pues siga explorando y siga adentrándose ya con las drogas que pues son las no permitidas. Aunada de que, por ejemplo, uno de mis hijos tiene el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que nosotros nunca lo detectamos a tiempo, porque en realidad nosotros estuvimos con muchos psicólogos desde que estaban los hijos pequeños, y nunca nos hablaron de ese trastorno hasta que nosotros conocimos las valoraciones psiquiátricas fue cuando se determinó que uno de mis hijos tiene el trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Entonces, eso ha conllevado a que sea más difícil el manejo de la rehabilitación, o sea, y de la rehabilitación, exactamente lo estoy diciendo, de el abuso de sustancias. Pero claro que sí tiene que ver mucho el entorno. Es vital, nada más que lo reitero. Yo hablando de yo como persona, yo no tenía noción de lo que es la drogadicción hasta en este momento, en esta fase de mi vida ya más adulta, pues me doy cuenta de que es un monstruo devastador.
Así es, sí, es un gran enemigo que tenemos en la actualidad, y lamentablemente también tenemos una evolución muy grande, porque las sustancias que se consumen ya no son las mismas que hace 20 años, que hace 30 años, ya ha evolucionado también su formación. Entonces sí se tiene efectos diferentes, se tiene dependencia totalmente distintas, y es mucho más peligroso para el organismo y para la salud mental de la persona que lo está consumiendo. También tenemos mucha forma de accesar al consumo de las sustancias, porque la disponibilidad implica que el precio es en cierta manera accesible, que en cualquier lugar la puedes encontrar y que incluso a través de plataformas digitales se puede conseguir, o sea, la puedes pedir y te la llevan, ¿no? Es decir, ya no tienes que ir hasta el lugar donde la venden. Y hay muchos formatos que estamos teniendo en la actualidad para poder enganchar a las personas al consumo de sustancias, y esto es una de las circunstancias con las cuales nos enfrentamos actualmente. Y esto permite que los adolescentes tengan esa curiosidad o ese atrevimiento por probar. Y lamentablemente el efecto que les genera engancha demasiado para esa felicidad y para poder llegar a tener pues una satisfacción, y de repente pues necesitar más, ¿no? Porque van generando tolerancia y poco a poco van requiriendo de más cantidad, o bien de pasar a otra droga mucho más fuerte o que cause efectos totalmente diferentes. Y aquí es donde ya quiero entrar a la parte de cómo es que en casa se llega a identificar que los hijos empiezan a consumir, pero que ya está teniendo un problema con la sustancia, porque de repente pues pareciera como que lo controlan, o fue nada más ocurrencia y ya no pasa nada. Pero ¿en qué momento sí se identifica, o qué se descubrió para poder decir como ya esto es alarmante, esto ya no puede seguir sucediendo?
Muy bien. Bueno, la situación que desbordó que nosotros detectáramos el consumo de sustancias ilícitas de los hijos fue ya a nivel bachillerato, en las que pues los encontraban fumando marihuana dentro de las unidades educativas, redes policíacas, y pues tomaban a cualquier chico, todos los chicos que podían, y los llevaban a la demarcación de policía. Esto pasó dos veces, con el más grande y con el chico una vez, que es cuando nosotros detectamos que pues los hijos ya estaban en un consumo ya no solamente de las sustancias lícitas, sino también de las ilícitas. Entonces, a partir de ahí pues ha sido un buscar, estar buscando de manera consciente terapeutas, gente que nos pueda ayudar, que nos pueda proporcionar para poder rehabilitar a nuestros hijos que en este momento están en consumo aún de sustancias ilícitas.
Así es. Qué importante es esto que acaba de mencionar, porque en la mayoría de las instituciones educativas estamos teniendo esa derivación a centros de integración juvenil con respecto a encontrarles ya sea consumiendo o alguna sustancia que traigan en su poder. Y muchas ocasiones los padres de familia lo minimizan, es decir, no es tan importante, o bien creen aquella frase que dicen no era mía, era de tal persona, ¿no? Y empiezan como a justificar el por qué la tienen en su poder, y la familia llega pues a ser cómplice o bien a respaldar como ese argumento. Por ello es que en la actualidad sabemos por la experiencia, es decir, por tantas ocasiones que ha surgido, que han acudido, que realmente son ellos quienes las han comprado, quienes la tienen y quienes la consumen. Es decir, ya hay un problema ahí, y el argumento realmente no tiene un sentido de ser. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando esto llegue a suceder. Inmediatamente hay que pedir ayuda, porque no podemos dejarlo pasar o solamente con una plática o establecer un castigo, sino que hay que pedir un acompañamiento, porque esto puede seguir creciendo. Los comportamientos de ellos ellos, digo, se les encontraba a lo mejor fuera de la escuela, en la calle, pero los comportamientos de ellos sí empezaban a tener un cambio, o se veían o se identificaban como algo normal dentro de su vida cotidiana por historia, o bien sí había como esa tranquilidad con respecto a su reaccionar.
Bueno, pues al principio, como bien lo mencioné, nosotros estábamos pues literalmente con una venda en los ojos, en el que no detectábamos los cambios que ya se empezaban a presentar en los hijos, sino que por medio, afortunadamente, también de las redes de apoyos familiares, empezamos a buscar ayuda, y es cuando nosotros empezamos a detectar que cuando las personas, cuando los hijos empiezan a consumir algún tipo de sustancia ilícita, se unen varios factores en las cuales ellos empiezan a tener conductas diferentes, en las cuales se hace un factor bien importante, que es la mitomanía. Mienten, pero se hacen maestros. También sí. Otras son súper manipuladores. O sea, hay una manipulación, pero son maestros, son grandes maestros. Cambia completamente la percepción, o sea, la droga lo que hace en el cerebro humano es que cambia completamente la percepción, y es tan creíble lo que ellos platican que uno se cree todos los verbos que ellos comentan, uno llega a creer. Hasta que empieza uno a ver ya cambios en cuestión no solamente de la conducta, sino en sus hábitos higiénicos, en los hábitos alimenticios, que empiezan a faltar en la escuela, que empiezan a bajar las calificaciones, sí, que reprueban los semestres. Es cuando ya llega uno a la conjetura de que pues esto no está bien, ¿verdad? Hay que actuar de diferente manera, y aunque ellos digan que no es verdad, que usted, como lo mencionó, que esta droga es de un amigo, que se le olvidó, que yo nada más fui una sola vez, pero te juro que ya no, eso no es verdad.
Así es. Sí, es una realidad, y esto ha sido durante algunos años, en donde se ha etiquetado ya que la baja de rendimiento académico, las ausencias en clases, algunas reacciones de agresividad, todo lo que conlleva a cambiar sus actividades que antes les gustaban y que ahora ya no, y empiezan a ser más aislados, su falta de autocuidado o de higiene, son circunstancias que los llamamos, en términos de investigaciones, como factores de riesgo, ¿no? O sea, ya al momento de presentar este tipo de características o de reacciones, ya es algo alarmante y hay que poner atención y buscar el apoyo correspondiente. Y aquí es donde empieza, pues, a lo mejor un trayecto importante, pero que muchos no lo atienden. Y es un parteaguas importante en la familia. Y yo creo que aquí, de esa tranquilidad y esa armonía que se vivía en la familia, es donde empieza realmente a trayectarse un sendero, pues, muy caótico, ¿no? Muy doloroso. Pero bueno, de eso hablamos en un momento. Vamos a ir a un espacio que tenemos para todos ustedes. Mientras, antes les comento que en Facebook Live tenemos a Román Raquel, un saludo muy especial, y a Ana Fernanda Moreno también aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les mandamos un saludo y regresamos en un momento para seguir hablando de esta historia de vida.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Oye, ¿ya supiste?
¿Qué?
Lorena se compró esas pastillas.
¿Cuáles pastillas?
Pues esas que te ayudan a dormir. Ya ves que tenía problemas de estrés.
Ah, sí. Dicen que son buenísimas.
Pues sí, pero creo que se pasó. Ayer la encontraron y por poco no despierta.
El consumo de cualquier droga puede ser letal y causar adicción. Este no respeta clase social o género. Infórmate. Centros de Integración Juvenil. www.cij.gob.mx.
Hoy les traigo una receta para disfrutar la vida, porque el túnel más oscuro también tiene una salida. Yo tuve una infancia triste, la más dura, decía yo. Tenía miles de problemas, nadie nunca me apoyó. Penas y mis miedos, con mis broncas, mis enredos, y vivir mucho mejor. Mentirosos, me ofrecieron una droga para borrar mis problemas. Mentirosos,
sin decirme cuántos males me vendrían a causa de ellas. Mentiroso, mientras más las consumía, mi vida se iba perdiendo. Mentirosos, como una piedra en un río más profundo me iba hundiendo. Mentirosos, me dijeron eres nuestro, ya nunca podrás salir. Mentirosos, que perdido en adicciones viviría yo hasta el fin. Mentirosos, no creían que hubiera gente que me tendería la mano. Mentirosos, para disfrutar la vida como un hombre nuevo y sano. Yo ya estoy limpio, te doy este buen consejo. No le creas a cualquier gente si no vete en ese espejo. No importa la edad que tengas, si eres mujer o eres hombre, para que vivas tranquilo y seas tú el que lo logre. Que te engañen si te ofrecen su veneno. Mentirosos, que tú tienes en tu alma toda la energía de un trueno. Mentirosos, para vivir y amar mucho sin necesidad de nada. Mentirosos, y si quieren obligarte, mándalos a la fregada. Mentirosos, si tú sientes que tu vida se ha llenado de problemas. Mentirosos, no te dejes, no te rindas, busca siempre cosas nuevas. Mentirosos, la vida vale la pena si la vives de verdad. Mentirosos, lo bueno cuesta trabajo, no te canses de luchar.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos con ustedes, les repito en la voz Luis García, y les recuerdo nuestros contactos para que usted pueda comunicarse con nosotros. Cualquier duda o comentario con toda confianza lo puede hacer a través del 618-827-1214, ahora sí, ahí está, y también a través de Radio UGED 100.5 FM, que son las vías de contacto con nosotros para que usted pueda hacer algún comentario, y hágalo con toda confianza. Estamos hablando sobre la familia en el tratamiento de adicciones, cómo es importante que cuando la familia se da cuenta que es quien tiene la experiencia de un recorrido importante, porque a veces dicen, no me gusta ese amiguito con el que sales, no me agrada como el lugar a donde vas. Tienen ese sexto sentido que me parece muy cuerdo y que de repente pues nada más lo mencionan pero no le hacen caso, ¿sí? Pero se dan cuenta de que algo está mal, y a ese sexto sentido que les menciono, yo creo que es importante empezar a atenderlo y comenzar a hacer los cambios correspondientes. Y estábamos hablando precisamente de cómo es la característica de la familia cuando en cierta etapa de vida va, digamos, con armonía y todo es manejable. Los niños pequeños son como, una maravilla, porque no te preocupas tanto. Ya cuando empezamos en la etapa de secundaria, preparatoria, que es donde ya empiezan a salir, ya empiezan a tener interacción incluso con otro tipo de entornos, hay atrevimientos, hay curiosidades, hay muchos cambios hormonales, hay muchas intenciones de diversión que a veces no se dan cuenta de que hay riesgos. Entonces hay esas decisiones que a veces pues no son tan óptimas, y por ello es que hay que tener más cuidado, ¿sí? A veces que escucho hablar a personas que dicen, no, es que es difícil ir atendiendo a los niños pequeños. Digo, espérate, que llegue la adolescencia, que es realmente una situación donde tenemos que estar más alertas, hay que estar más enteros para poder estar vigilantes y poder hacer los cambios correspondientes. Y bueno, ya nos compartió esta etapa de armonía, luego las primeras crisis, ¿no?, que se manejan con respecto a ese enfrentamiento, o bien el poder como transparentar, pues está pasando esto en la familia, no te ves bien y hay que actuar de diferente manera, incluso hasta reconociendo cuáles son algunos detalles de trastornos o de alteraciones en la personalidad que ya se van descubriendo. Ya cuando empiezan a la atención ya directamente con el consumo de sustancias, es algo difícil. Porque yo lo mencionaba al principio, no es algo que la familia espera que suceda. Siempre estamos como a una visión, como si fuera con unos binoculares, nada más hacia el exterior. O sea, en el exterior puede pasar, en el exterior incluso podemos decir, al ritmo que va puede suceder esto. Hacemos hasta planeaciones y futurizaciones con el vecino, con el de enfrente. Sin embargo, dentro de la familia es difícil ir a hacer ese, aceptar ese reconocimiento de qué es lo que está pasando con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi pareja, con respecto al consumo de sustancias. Ya cuando se empieza a atender, es algo impactante, me imagino, y es algo muy pesado, y no cualquier persona llega como a superarlo, porque pues me imagino que hay dificultad para dormir, hay estrés, hay preocupaciones, es cada vez que salen a ver cómo regreso. O sea, vamos, hay muchas circunstancias que de repente llegan a pasar por la mente de papá y de mamá. Pero ¿ustedes cómo lo vivieron? Ya cuando empezaron a darse cuenta de que esto ya era un problema y que, pues, a lo mejor la impotencia de ver que ellos no quieren cambiar porque pareciera que están haciendo lo correcto, ¿no? Incluso no ven ningún riesgo. Entonces eso también genera más impotencia y más dolor a lo mejor emocional. Pero ¿ustedes cómo vivieron esta parte ya cuando dijeron, ok, tenemos que empezar a actuar y tenemos que llevarlos a tratamiento? ¿Cómo lo fueron viviendo? ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues como usted bien lo menciona, es una situación devastadora, es una situación catastrófica. Entra uno al caos en el que uno no, pues como no está en la mentalidad de uno, no está en la mente de uno, porque yo vengo de una familia pues relativamente funcional, como usted lo mencionó hace rato. Entonces no entra la palabra adicción, ¿verdad? Entonces al momento de que nosotros detectamos que nuestros hijos están en consumo de sustancias ilícitas, pues fue un golpe muy duro. O sea, no se la cree uno prácticamente, porque dices, pues, ¿cómo si mi entorno está, entre comillas, relativamente sano? ¿Por qué me pasó esto, verdad? Y créanme que ha sido muy, muy difícil, porque ha sido por doble partida. O sea, yo, mis dos únicos hijos varones, pues están en la lucha de lo que viene siendo la adicción. Entonces, es entrar al caos y es de empezar a buscar. Nosotros nos caracterizamos como familia por buscadores, tanto el marido como yo, de buscadores de información certera, información fidedigna, buscar terapeutas, buscar médicos, psiquiatras que nos pudieran ayudar, porque realmente te das cuenta que solo no se puede. Entonces empezamos a buscar desde hace 5 años. Hemos estado sumergidos en esta situación, es empezar a buscar las personas idóneas que nos van a ayudar a poder sacar a nuestros hijos adelante. Y aquí no es tanto a los hijos, sino es a nosotros, porque esta enfermedad consume completamente a la familia. O sea, no nada más se lleva a solamente a la persona adicta, sino que termina literalmente con la familia en cuestión de patrimonio, de paz. O sea, es completamente devastadora. Entonces nosotros cuando nos enteramos, pues estuvimos en tiempo de que no dormíamos, porque era de estar esperando a ver a qué horas llegaban los hijos, cómo llegaban, cuando tenían su consumo, que llegaban intoxicados, pues esperar a que se disminuyera la sintomatología. Uno de mis hijos llegó a presentar también psicosis. Es una situación terrible, muy, muy, muy caótica. Era de dejarlo en la casa bajo llave y nosotros dentro de la casa con él para evitar que se autolesionara. Entonces, es como una película de terror, la verdad.
Sí, sí, claro, es algo muy difícil. Y sobre todo el impacto de verlo llegar a casa bajo el efecto. Sí, creo que es algo que no se espera, pero el encontrarlos con esa imagen es donde hay la confusión de cómo reacciono, ¿no? Los golpeo, les digo que no lo hagan, los abrazo. Yo creo que hay una confusión emocional ahí impresionante, y que por mucho que tengamos el conocimiento de las cosas, realmente en ese momento bloquea todo lo que es el amor por los hijos, ¿sí? Ahí cuando se veía que estaban entrando a casa y que iban bajo el efecto de la intoxicación, ¿cómo actuaban ustedes? ¿Qué era lo que hacían?
Pues al principio, cuando todavía nosotros no teníamos las armas suficientes ni el conocimiento, era de cuestionar, pero te das cuenta de que no puedes cuestionarle a una persona que está en adicción, y menos cuando están intoxicados, porque realmente ellos se convierten en otras personas. El uso de las sustancias bloquean completamente la área cognitiva, el raciocinio de las personas, los convierte completamente en animales, la verdad, que no razonan, que no entienden, incluso se pierde el respeto hacia el padre, hacia la madre, lo ven como enemigo. Entonces a veces es mejor actuar con cautela, porque pueden agredirlo físicamente. A mí, afortunadamente, los hijos no me han agredido de manera intencional físicamente, pero verbalmente sí. Entonces, cuando los he visto transformados en lo que es la droga, pues me doy cuenta que no son mis hijos. Entonces, yo he aprendido identificar, porque ya puedo identificar, cuando mis hijos están en una situación pues de consumo, y que es riesgoso para mí. Entonces es utilizar las pautas, porque primero es mi seguridad.
Así es, y esto es muy importante lo que está mencionando. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, de efectos que genera la marihuana, ¿no? Cómo llegan, cómo se puede actuar, que en generalidad pues hay que darle su espacio a que tenga la desintoxicación para poder realmente hablar, si es que queremos buscar un acuerdo o bien sensibilizar sobre lo que está sucediendo. Y también pues identificar que no todas las personas van a tener este tipo de reacciones. Depende de la sustancia que se consuma, es el efecto, o sea, las reacciones que vayan a estar teniendo. La marihuana, que es una droga depresora, pues realmente baja totalmente toda la intensidad de la violencia y la agresividad. Esto ya aparece hasta después en los síntomas de abstinencia, cuando no se está bajo el efecto, pero que el organismo lo está pidiendo. Ahí ya podemos tener el efecto cuando hay una confrontación. Pero si tenemos drogas estimulantes como el cristal, la cocaína, entonces ahí sí pueden ser muy agresivos, muy violentos, e incluso se pone en riesgo a la persona si está enfrente, aunque no le diga nada, ¿no? Y a ellos no les importa quién está enfrente, sea mamá, sea la pareja, sea los hijos, simplemente es una reacción de manera involuntaria la que tienen y está bajo el efecto de intoxicación. Entonces sí hay que dar pauta para poder generar una seguridad primeramente de quienes están acompañando al tratamiento o quienes están acompañando a una persona consumidora, y después ya tener como todos las pautas o las características de cómo reaccionar para poder tener un efecto mucho más productivo. Y estas reacciones que se tenían por parte de ellos, o sea, llegaban y su sintomatología, por ejemplo, ahora con que identificamos que es por el consumo de la marihuana, luego sabemos por las investigaciones que les da mucha hambre, que tienden a dormir demasiado, que luego se vuelven como muy torpes en sus movimientos, se hacen más lentos, el estilo de vida pues es ya no les gusta como muchas cosas que antes les gustaba, que son como características de mucha actividad, ¿no? Por ejemplo, algún deporte, pues ya lo empiezan a dejar, algunas metas que tenían ya las empiezan como a hacer a un lado, o sea, ya prácticamente quieren estar aislados y sin ningún compromiso, es decir, empiezan a tener como ese tipo de comportamientos. ¿Se observó en algún momento dado ese tipo de características o cómo reaccionaban ellos ya bajo el efecto?
Claro que sí, ¿no? Sí, es completamente como usted lo estaba mencionando, de acuerdo al activo que ellos ingieren, se suministran, se intoxican, es la respuesta que va a presentar el paciente. Mis hijos, pues tristemente son multiconsumidores, no solamente a una sola en droga ilícita. Ellos se comenzaron los dos con la marihuana, posteriormente se adentraron al mundo de la cocaína y uno de ellos también empezó con el consumo de las anfetaminas. Entonces, cada sustancia tiene diferente sintomatología. Bien lo mencionó usted, la marihuana tiende a mantenerlos literalmente calmados, sí, demasiado relajados, duermen mucho, ellos se manejan con una pereza absoluta, a diferencia de la cocaína y de las metanfetaminas, pues eso les da un, bueno, es una situación de que les da un power, literalmente.
Una energía impresionante.
No, ¿verdad? Es de no dormir. Dormir por días, estar muy, muy activos, dejar de comer, empezar a adelgazar. En una ocasión uno de mis hijos se rapó el cabello, completamente se rapó la cabeza, muy, muy agresivos, y posteriormente cuando se empieza a desintoxicar el cuerpo, que empieza a bajar la manifestación de lo que viene siendo la curva de la adicción, de la sustancia, pues tienden también a caer en un estado de letargo en el cual pues dejan de comer también porque nada más quieren estar durmiendo, están de un cambio de humor drástico, o sea, en el que hay mucha irritabilidad, suprimen también sus hábitos higiénicos, sí. Completamente se olvidan de ellos, pueden durar días sin bañarse, sin hacerse pillado de dientes, y ellos como si nada.
Así es. Por eso toda la sintomatología que llegan a manifestar, y porque es es multifactorial el hecho de que tengan un contacto con sustancias y los síntomas que se generan, se tiene que atender de manera multidisciplinaria para poder llegar a todos lados donde se ha intoxicado, donde ha modificado la sustancia, la persona, ya sea correcto. A nivel conductual, a nivel emocional, a nivel neuronal, a nivel orgánico. Entonces se tiene que trabajar tanto con un tratamiento farmacológico, ya sea del área médica o bien del especialista como psiquiatría, y del área psicológica, tanto para el paciente como en ocasiones para la familia en su conjunto. Y todo esto es parte de un proceso que a veces como las familias o como nosotros como clínicos quisiéramos que fuera de la noche a la mañana, así como por arte de magia de que vamos a hacer esto y con eso es un cambio impresionante. La verdad o la realidad es que va en un proceso, se tiene que ir aprendiendo a hacer una transición importante para retomar un estilo de vida saludable. Sin embargo, durante ese proceso se pasa por muchos momentos. Hay ocasiones en las que va bien, de repente recae, otra vez va bien, de repente recae, y esas recaídas a veces son las que desmotivan o las que maltratan y golpean a la familia porque está haciendo intentos, y con una escena de bienestar pareciera que ya ahora sí ya cambió, ¿no? Es esta idealización de que wow, o sea, ya es totalmente diferente. Sin embargo, dentro del proceso de tratamiento o de cambio implica que va a haber varios momentos de recaídas en comportamientos, en consumo, en emociones, no sabemos en cuál o a lo mejor en todas juntas, sin embargo se va a ir presentando, y esto es lo importante, el tener un acompañamiento durante todo ese proceso. No porque ya estamos bien durante 2-3 meses quiere decir que ya lo logramos, sino que vamos a tener que estar monitoreando constantemente. Pero bueno, ahorita vamos a platicar sobre estos aprendizajes ya de cómo se actúa después de haber pasado por un cúmulo de experiencias a nivel profesional para poder ayudar a sus hijos a salir adelante de la dependencia. Y ahorita, regresando a este corte, abordamos este tema. Les agradecemos a todos los que nos están acompañando a través de Facebook Live. Les repito, en la voz Luis García, y no se vaya porque ahorita vamos a hablar ya precisamente de los aprendizajes para cómo apoyar o cómo ir acompañando a nuestro familiar que ha consumido sustancias. Regresamos en un momento.
¿Qué onda, amiga? ¿Nos echamos un viaje?
¿Ah, sí? ¿A dónde?
Y por la compra-venta de sustancias prohibidas, ¿qué se acaba de ganar? Se acaba de ganar un viaje todo pagado de 10 a 25 años al mundo paradisíaco del penal federal en su estado.
No, gracias. Paso.
Comprar o vender narcóticos te puede llevar a un viaje muy largo.
Mejor échate un viaje al Centro de Integración Juvenil más cercano.
Ingresa ya a www.cij.gob.mx.
Vivir sin drogas es vivir mejor.
Esto es para vivir sin adicciones. Los raperos escribimos canciones. Dime, ¿cuál es tu prisa? Tranquilo, espera. Las flores no llegan antes de la primavera. Toda una vida tienes por delante. Sigue en este mundo, no intentes ir afuera. Abre bien los ojos mientras existas. No caigas en la trampa de los ilusionistas. Camina pero avanza con cuidado. Si picas el anzuelo te puedes quedar trabado. Aun cuando digan que no pasa nada y que los efectos pasarán con los años, tu cuerpo no necesita drogas. Y entre más pequeño eres, más grande puede ser el daño. Sal a conquistar el mundo de forma consciente. Eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada. Una puerta fácil no es la salida. Sal a conquistar el mundo de forma consciente. Eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada. Una puerta fácil no es la salida. Tú naciste único, diferente. mundo, siéntete vivo de forma placentera. No necesitas nada externo para ganar, la vida es de adentro hacia afuera. Y verás que si sabes bien quién eres, tú podrás estar bien en las buenas y en las malas. Sabrás que las estrellas se pueden alcanzar, pues para poder volar no se necesitan alas. Sal a conquistar el mundo de forma consciente, eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada, una puerta fácil no es la salida. Sal a conquistar el mundo de forma consciente, eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada, una puerta fácil no es la salida. Disfruta de cada momento, con tus amigos, con tu familia. Ah, y algo muy cierto, para pertenecer a un grupo no tienes que meterle sustancias extrañas a tu cuerpo. Actívate, pero no dependas del activo, ni nada que te haga sentir lo que no eres. Ni polvos, ni hierbas, ni productos nocivos, esto afecta igual a hombres y a mujeres. Y todo lo que hagas, hazlo en tu sano juicio, no hay necesidad de atormentarte con algún vicio. Es tu vida y no habrá repeticiones, vívela y disfrútala, pero sin adicciones. Sal a conquistar el mundo de forma consciente, eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada, una puerta fácil no es la salida. Sal a conquistar el mundo de forma consciente, eres joven, ven, aférrate a la vida. No te conviertas en dependiente de nada, una puerta fácil no es la salida.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes. Le repito, en la voz, soy Luis García, y le mandamos un saludo muy especial a quien nos está siguiendo a través de Facebook Live, Águeda García. Un saludo muy especial, Luis Manuel Rodríguez, también un saludo especial, muchísimas gracias por acompañarnos. Y estamos hablando sobre la importancia de la familia en el tratamiento de adicciones, y esto pues es algo difícil de mencionar, sin embargo tenemos esta experiencia como atrevimiento, como parte importante de una historia de vida, en donde pues el hablarlo, el compartirlo a veces es complicado. El poder exponer nuestra familia en este sentido es algo que nunca se hubiera querido, sin embargo, pues las circunstancias han permitido que encontremos este camino, y aquí pues lo importante es no bloquearnos, no quedarnos callados, sino al contrario, enfrentarlos y buscar realmente el que salga adelante la persona que está consumiendo, porque dijo algo muy importante en el bloque pasado, la persona está alterada o está intoxicada por la sustancia. Y quien está hablando, quien está reaccionando, está manipulada por el efecto. No es la persona en sí, porque pues ustedes conocen muy bien cómo reacciona, cómo es, todos los valores que tienen a la persona sin sustancias. Entonces es precisamente recuperar a esa persona que ustedes conocen desde muchísimo antes, ¿no? Entonces, para ello, para recuperarlo, se requiere empezar a actuar. Y para actuar, pues a veces por instinto se hacen algunas cosas, a veces por que alguien compartió, porque alguien dio un consejo, familiar, amigo, vecino, dio un consejo y dijo, vamos a hacer esto. Y a veces por especialistas, que es donde ya decimos, bueno, tenemos que realizar este tipo de cambios y vamos a actuarlos. Y hablando de ello, ¿cómo es que ustedes... Bueno, más bien, ¿qué es lo que ustedes han ido aprendiendo para decir, vamos a ir acompañando y vamos a ir reaccionando de esta manera para ayudarle realmente a salir y a recuperar a nuestros hijos que teníamos?
Bueno, primero que nada, pues darnos cuenta de que no estamos solos, de sí, que hay terapeutas multidisciplinarios que nos pueden ayudar en la situación en la que nos podamos, bueno, en la que estamos sumergidos en cuestión de la adicción. Es bien importante saber que, por ejemplo, yo en mi experiencia personal, pues conocí el Centro de Integración Juvenil, en el que existen múltiples terapeutas que trabajan todo el universo de la adicción, todo lo que conlleva a la persona en cuestión de que ahí hay atención psicológica, hay atención psiquiátrica, hay atención de trabajadoras sociales. Entonces, saber que no están solos, que deben de buscar, pero no deben de quedarse en el que, ¿por qué? ¿Qué va a decir la gente, verdad? De que mi hijo tiene este problema de adicción, esta situación de adicción, y pues para que no se dé cuenta la demás gente, para evitar el estigma, pues voy a tratar de manejarlo de diferente manera, pues darnos cuenta que como padres no podemos hacer nada. O sea, necesitamos forzosamente la orientación de gente capacitada. Yo puedo hablar de título personal, yo estoy muy satisfecha con la oportunidad que me dieron de que mis hijos estén en el Centro de Integración Juvenil.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo creo que es parte de lo que siempre hemos promovido, el que se enfoquen en ir a atención con especialistas y que la persona realmente se deje guiar para poder hacer un cambio, ¿sí? No están solos, hay muchísimas instituciones, Centros de Integración Juvenil es una de ellas de las que puede brindar el apoyo, entonces estamos a disposición, ya están los datos por ahí en nuestras plataformas, puede seguirnos a través de Facebook en CIJ Durango y ahí tiene toda la información y les agradecemos a todos el acompañarnos, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy y compartir toda esta historia de vida.
Gracias por la invitación y pues estamos para servirles, son experiencias de vida, si les puede servir de algo mi experiencia, pues hay que aprender de terceras personas.
Así es, muchísimas gracias y bueno, les mandamos una felicitación muy especial a Radio Universidad, que ya está por cumplir su 50 aniversario, ya tendremos fiestas próximamente en estos días y la verdad es que es una maravilla tener una radio cultural aquí en Durango y que nos permitan el espacio. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de transmitir información importante para la comunidad, sobre todo de prevención y tratamiento de las adicciones. Y nos escuchamos el próximo jueves. Usted recuerde que estamos totalmente en vivo en Conexión CIJ. Hasta la próxima.
La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales CIJ Durango. Conéctate a la vida.
...2026... 50 años al aire.